Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un espacio en el que recogemos, como anuncia nuestra introducción, noticias de la prensa escrita de los siglos XIX y XX y las traemos a este siglo XXI con, bueno, pues con temas que vamos a avanzaros ahora en sumario. 1919, multitudinario baile de piñata en el casino para celebrar el carnaval.
1883, obras de empedrado de varias calles.
Vamos a conocer hoy a Rafael Cádiz, barbero, delincuente y finalmente apreciado guitarrista en las comparsas.
1981, el Festival Internacional de Santander trae a Laredo recitales de alto nivel.
En la comarca visitaremos Ampuero, donde se celebró en 1932 una becerrada con toreros pejinos.
Y en deportes, en 1935 se juega en Laredo un partido de hockey femenino con destino benéfico.
Pues vamos a iniciar nuestro relato de hoy vinculándolo al carnaval del año 1919, con una multitudinaria celebración del baile de piñata. El relato lo encontramos en El Cantábrico, diario de la mañana, viernes 5 de marzo de 1919.
Baile en el casino. El celebrado anoche en los elegantes salones de esta sociedad fue una verdadera delicia para la juventud bien, como dicen ahora los cronistas modernos, y hasta para las gentes bien, bien entradas en años, que alrededor de la sala lucían su agilidad levantándose con gran donaire de una silla para caer en la más próxima sin dar muestras de la menor fatiga. Amenizaban la fiesta los notables artistas don Dionisio Díaz, don Odón Soto y don Luis Ders. Las cuerdas de este aplaudidísimo terceto matizaron con un ajuste y arte impecables las dos obras de concierto que espontáneamente nos brindaron mientras llegaban las primeras máscaras. Con tan exquisito preludio y la llegada de un numeroso grupo de bulliciosas pollitas enmascaradas y vestidas irreprochablemente, los mofletudos angelotes que decoran los techos de la sala desarrugaron el entrecejo y comenzaron a sonreír. Su sonrisa se convirtió en sana y franca algazara poco después. Era que un tropel de buenos mozos santoñeses cayó como una tromba, repartiendo a diestro y siniestro frases galantes y una enormidad de polícromos, confetis y serpentinas. La fiesta estaba en su auge y el cuadro y el ambiente rebosaban animación. Desde este momento hasta las 3:30 de la madrugada no decayó la alegría.
Durante el descanso cantaron y fueron ovacionados ruidosamente María Pagoaga, Bautista Blanco y Tanicho Ron. La ovación se repitió con más humo al bailar delicadamente unas sevillanas, dos andaluzas soberanamente bellas, finas y elegantes, las hermanas Carmen y Pilar Aranda, estudiosas y distinguidas alumnas del quinto año de bachiller e hijas del simpático capitán de carabineros, don Manuel Aranda. También cantó y fue aplaudida una Pilarete, hija del mejor amigo de este aprendiz de cronista. Vestían trajes de hebreas estas chicas, Pilar Humada, María Paguaga y Claudia Alonso. Un magnífico traje de colombina, Felisa Gutiérrez. De holandesa, Juanita Ruiz. Como arrancada de un cuadro de Goya, María Lastra, una maja. De Santander. De charra, María Portero. Su hermana Carmen, de chula y de gitana, una niñota cuyo nombre no recuerdo, hermana de la hija de mi mejor amigo. Vimos también a Rogelia y Conchita Lastra, Conchita Ron, Mercedes Gallo, Aurora Cándida, Rogelia Fernández, Concha Ulacia, Julia Senderos, Clarita Carrasco, Amanda Pajares, Carmen Ruiz, Elisa Casuso, Everilda y Cruz de Ustúa, Aurora Peral, María Luengo, Carmen Bravo, Teresa Martínez, Elena López, de Liendo, y las encantadoras niñas Carmina Lastra, Pepita Lazbal, Amelia Martínez y otras muchas señoritas que la pícara memoria no nos permite recordar.
de mascarones Lera, el gran Lera, que a ratos se desvanecía por mor de la pícara tos, y Alfonso Martínez, que en traje de mandarín se marcó bailes orientales, argentinos y polares. Como un maestro de baile fue aplaudido el simpático montañés campeón de la bicicleta torcida. Antes de irse, con rumbo hacia allá, nos dejó a todos los laredanos patidifusos con los dificilísimos ejercicios que en la calle del Paseo hizo con su moto. Re 10. ¿Con cuántos menos recursos se ganan la vida algunos hombres en las pistas? Para terminar, debo hacer público que el mecánico don Manuel Camaño, que conducía en un automóvil de don Manuel Castellanos al notable terceto que actuó en este casino, fue objeto de una cobarde, salvaje y canallesca agresión. Al rematar la cuesta de Jesús del Monte, un grupo de valientes, mozos, vecinos de aquellas inmediaciones, habían atravesado en la carretera sendos peñascos y, para rematar su traidora hazaña, uno de ellos descargó un garrotazo sobre dicho conductor, pero afortunadamente este pudo con una guiñada librarse del golpe que fue a dar en una aleta. El carnaval en las calles animado, haciendo el gasto, Soto, el que siempre da la nota festiva, con gracia. El corresponsal, Laredo, 4 de marzo de 1919.
Bueno, pues este es el relato de aquella celebración, de aquella fiesta de piñata en el casino laredano, y en la calle, pues ya dice que las calles animadas, haciendo el gasto, con Soto Mayor como eje central del carnaval pejino en aquellos años. Existe una estupenda fotografía de esta celebración de carnaval, de fiesta de piñata, publicada en Cuba por el periódico La Montaña, pues meses después, el 14 de junio de ese año 1919. En la imagen se puede ver el posado de 8 muchachas participantes en aquella fiesta. El texto que acompaña a dicha imagen reza: Laredo, grupo de bellas señoritas que disfrazadas de bohemias asistieron al baile que el día de piñata dio el casino de Laredo y en cuya fiesta recaudaron una importante suma que destinaron a un banquete a los pobres con que se les obsequió el día de San José. De izquierda a derecha y de arriba a abajo aparecen Carmen Portero, María Paguaga, Pilar Humada, Aurora Peral, Pilar San Emeterio, Claudia Alonso, Alicia Domingo Durán, Amanda García Pajares. Días después, el mismo corresponsal de este mismo periódico se atrevió a dignificar esta afamada fiesta con una extensa y simpática poesía. Aparece en el Cantábrico el sábado 22 de marzo de 1919.
Desde Laredo, epílogo de un baile. ¿Quién turba hoy el silencio? ¿Quién viola la paz santa que en tiempos cuaresmales guarda a la grey cristiana? El casino, Aniceta, que el día de piñata dio un baile. ¿Y aquello duró mucho? Sería la del alba, cuando dio fin la fiesta. ¡Qué percepción tan clara! ¿Te gustan esas chicas? Pues son Pilar Humada, Lola y Teresa Alonso. Dos bellas reinosanas, y Carmina Portero, y María Pagoaga, y Amanda Pajares, y la de Alonso Claudia, y Aurorita Peral, y Concepción Ulacia, y Everinda de Ustúa, que marcha acompañada de Alicia Durán. Son aquestas muchachas el grupo de bohemias que el día de piñata sacaron, con sus artes de mágicas gitanas, del ala de los pollos un sinfín de piastras, con cuyo real decreto honran hoy esa sala, sentando a unos 60 entre ancianos y ancianas a llantar dulcemente. No hubo más incidentes, según Lera apuntaba, que el derrame de sal y el derrame de salsa que varias señoritas, al compás de la banda, vertieron de las fuentes y de su propia salsa. ¡Qué hermoso bien produjo el baile de piñata! Laredo, 19 de marzo de 1919.
Vamos ahora al siglo XIX para contar obras de empedrado de varias calles en varios relatos. El Correo de Cantabria, periódico de noticias, literario y de anuncios, el miércoles 9 de mayo de 1883.
Ha sido aprobado por la Junta Municipal de Laredo el presupuesto adicional de aquel ayuntamiento que formó parte para el presente ejercicio económico. En él hay una consignación de 1.000 pesetas para adquirir útiles contra incendios, 2.000 para el pórtico y para la iglesia de Santa María, 500 para el menaje del juzgado municipal, 1.500 para pagar los honorarios de un dictamen de los señores Martos, Silvela y Maura, referente a las obras del puerto, y 7.590 para empedrar las calles de Santa María, Rua Mayor y San Marcial, y para establecer algunas de adoquinado en la plaza y en la calle de Rebellón.
Al mes siguiente se anunciaba la inminente subasta de estas obras en las calles. Aparece el relato en La Verdad, diario de la mañana, el jueves 7 de junio de 1883. El día 10 del corriente tendrá lugar en la inmediata Villa de Laredo la subasta para la contrata del empedrado de varias calles de la misma. El ayuntamiento se compromete bajo fianza a adelantar la mitad del costo de dicha obra. El pliego de condiciones se halla de manifiesto en la Secretaría de la Corporación.
En el periódico local encontramos el resultado de esa subasta. El Laredano publicaba el viernes 15 de junio de 1883. Fue adjudicada a don Jerónimo Ontalvilla la subasta que nuestro ayuntamiento celebró el día 10 de este mes para el empedrado de algunas calles de esta villa. Se obtuvo una rebaja de 300 y tantas pesetas. La obra debe terminarse en 3 meses.
No hemos localizado una confirmación de que las obras se concluyeron, pero el arreglo de Santa María, Rua Mayor, San Marcial, así como el adoquinado de la plaza y la calle Rebellón, debieron realizarse en ese plazo aproximado. Sí hemos localizado otras actuaciones similares 4 años después. Aparece el detalle en el Correo de Cantabria, lunes 4 de abril de 1887. Dicen de Laredo que el contratista de las obras, con una actividad digna de encomio, apresura la construcción de nuevas y hermosas calles y reforma de las antiguas, lo que ha de mejorar notablemente el aspecto y condiciones higiénicas de aquel modesto pero delicioso sitio veraniego. Bueno, pues un relato del arreglo de las calles, Santa María, Rua Mayor y San Marcial, en el año 1883. De delincuente a apreciado músico de las comparsas en los años de la Segunda República. Ese es el periplo que vamos a trasladar y que vamos a recorrer de una figura pues muy importante en el Laredo de principios del siglo XX, o por lo menos muy considerada, Rafael Cádiz. Con esta tarjeta de presentación, barbero, delincuente y apreciado guitarrista, pues vamos a conocer hoy a todo un personaje de aquel Laredo. Rafael Cádiz, vaquero. De joven, sus méritos fueron más bien delictivos y así aparece recogido en la prensa. Por ejemplo, El Atlántico, sábado 12 de septiembre de 1891.
La Guardia Civil del puesto de Laredo comunica que en la noche del 7 o 8 de madrugada se cometió un robo en aquella villa en un carro de la propiedad de don Tomás Herrera Álvarez, vecino de Ontaneda, comerciante ambulante, llevándose el autor de la sustracción una caja de pañuelos, otra de bisutería, un reloj despertador y 165 pesetas en metálico. Por suponerle autor del robo, detuvo la Guardia Civil a un tal Rafael Cádiz, de 19 años, vecino de Laredo, soltero, esquilador, el cual había penetrado en el carro a las 4:30 de la madrugada del día 8. Juzgado en junio del año siguiente. El Atlántico publicaba el martes 28 de junio de 1892. Ayer se vio ante la sección primera y en juicio oral la causa instruida en el juzgado de Laredo contra Rafael Cádiz Vaquero, vecino de la villa expresada. El señor fiscal, que provisionalmente había pedido se condenara al sumariado por conceptuarle autor de un delito de hurto a 1 mes y 1 día de arresto mayor, presentó en vista de las pruebas practicadas en el juicio escrito de conclusiones definitivas, modificando las provisionales en el sentido de la absolución libre por no resaltar méritos suficientes para formar el debido convencimiento de la criminalidad del procesado. La defensa tenía pretendida igual absolución fundada en los mismos motivos.
Se le absolvió por no haber quedado aprobada su participación en el delito. Otra fechoría, 3 años después, el Atlántico, sábado 20 de julio de 1895. La Guardia Civil del puesto de Laredo participa que se le presentó un vecino de aquella villa manifestando que hace próximamente un mes le habían robado en su casa un reloj de plata Remontoir y que sospechaba que el autor de aquel robo lo fuese un convecino llamado Rafael Cádiz, al cual le fue ocupado el reloj ayer mismo. El denunciante en ese caso se llamaba Florentino González y Rafael Cádiz en ese momento tenía 22 años. Alberto Rafael Cádiz Vaquero fue juzgado en enero de 1896 por este hurto, con diferentes resultados que desconocemos al respecto de las condenas y sentencias. Entramos ya en el siglo XX. Otro lío con juicio que publicaba la Atalaya, Diario de la Mañana, martes 2 de febrero, en este caso de 1915, y Rafael Cádiz seguía siendo, pues, protagonista.
Un hurto. Por la Guardia Civil de Laredo ha sido detenido un individuo llamado Rafael Cádiz, barbero de oficio, presunto autor del hurto de 50 pesetas, un abrigo nuevo de caballero y 3 pañuelos de seda a doña Francisca Peña, viuda de Castillo. El aprovechado Fígaro se valía de un niño de 11 años, nieto de aquella señora, al que daba una gratificación por cada objeto o prenda que sustrajera a su abuela. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de aquella villa.
El pueblo cántabro, en su relato, le otorgaba a Cádiz una edad de 40 años. En el juicio, pues, no hubo testigos y salió indemne otra vez. En la Atalaya, Diario de la Mañana, viernes 23 de febrero de 1917, tribunales, constituido el Tribunal del Jurado, tuvo lugar en el día de ayer las sesiones de juicio oral con referencia a causa seguida en el juzgado de Laredo a Rafael Cádiz Vaquero por los delitos de robo y hurto. El 29 de enero de 1915, Francisca Peña Aja denunció que le habían faltado de su casa 33 duros en plata, una zamarra, 3 pañuelos de seda y un rosario de nácar, resultando autor de la sustracción su nieto Francisco del Castillo, de 12 años de edad, que en la actualidad se haya declarado rebelde, inducido por Rafael Cádiz, al que entregó 28 duros, la zamarra y los 3 pañuelos. El Ministerio Público estableció, en definitiva, que los hechos eran constitutivos de 2 delitos, uno de hurto y otro de robo, y que de los mismos era autor el procesado Rafael Cádiz, con la circunstancia agravante de reincidencia. El letrado defensor alegó que su defendido no había tenido intervención en el hecho de los autos. Después de los informes de las partes y hecho el resumen por el señor presidente, el jurado dio veredicto de inculpabilidad y la sección de derecho dictó sentencia absolviendo libremente al encartado, Rafael Cádiz Vaquero, con todos los demás pronunciamientos favorables, que se libró de la cárcel, pues, prácticamente década tras década de milagro.
Según otras crónicas, el niño extrajo lo robado de un baúl que abrió con la llave correspondiente y de otro baúl que abrió con un hierro que le proporcionó Cádiz. Rafael Cádiz Vaquero, nacido en 1877, era barbero, con domicilio en la Plaza Cachupín número 7, y en las décadas siguientes, cumpliendo más edad, debió reformarse porque se convirtió en un afamado y popular guitarrista en Laredo. En febrero de 1929, en la crónica de Carnaval, como integrante de la comparsa Los Pierrots, se le describe así: si la suerte les fuese adversa que promuevan un concurso de belleza, tan en moda actualmente, y expongan a Rafael Cádiz, que es el guitarrista que les acompaña en su excursión artística, que si como guitarrista es de primera, como feo, es la más genuina representación de su sexo.
Bueno, pues ya terminamos con el detalle. Después, durante la Segunda República, Rafael Cádiz perteneció a la famosa comparsa de carnaval Los Mangantes, de la que era uno de los 8 músicos acompañantes, y también en las vísperas de la Guerra Civil, en el propio año 1936, pertenecía a la rondalla Costa Esmeralda, que, bueno, pues tuvo una gira por diferentes ciudades castellanas en el mes de febrero de ese año 1936, incluida la capital de España. En esos años le acompañaba también en la guitarra José Pepe Cádiz Lavín, también barbero de profesión, 22 años menor y muy probablemente hijo de Rafael Cádiz, a quien hemos conocido hoy, bueno, con ese yin y con ese yang, esas dos fórmulas para salir en la prensa. Primero como delincuente y juzgado, y segundo como músico querido por sus compañeros de las diferentes agrupaciones durante la Segunda República.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Un anuncio, en este caso una publicidad del Festival Internacional de Santander, que traía en verano a Laredo pues recitales de alto nivel. Hoy encontramos el relato en el anuncio en concreto en la hoja oficial del lunes 17 de agosto
de 1981. Hoy, 30º Festival Internacional de Santander. Orquesta Nacional de España, Malcolm Frager, piano, Raquel Pierotti, mezzosoprano, Jesús López Cobos, director. Programa parte 1. Primero, Ravel, Rapsodia Española, Bartók, concierto número 3 para piano y orquesta. Parte 2, Falla, Berio, 7 canciones españolas, Ravel, bolero. A las 11 de la noche, en la iglesia de Santa María, del siglo XIII, en Laredo.
Desde el nombramiento como director del Festival Internacional de Santander de José Luis Ocejo, Laredo y el Santuario de la Bien Aparecida se reforzaron como escenarios de diferentes actuaciones del FIS, tal y como ocurriera en esta ocasión publicitada por el periódico La Hoja Oficial del lunes. Del programa pues destaca el compositor italiano Luciano Berio, que realizó en 1978 un arreglo de la obra de Manuel de Falla, 7 canciones populares españolas para mezzosoprano y orquesta, que fue la interpretación que se hizo en nuestra iglesia de Santa María en aquella velada del Festival Internacional de Santander. La mezzo uruguaya Raquel Pierotti sigue en activo a día de hoy. El director de orquesta, Jesús López Cobos, fue nombrado en ese año 1981 director general de música de la Ópera de Berlín, donde falleció en el año 2018. El pianista norteamericano Malcolm Frager recuperó en Polonia en 1978 más de 1,000 partituras de autores clásicos que se creían perdidas durante la Segunda Guerra Mundial. Este pianista falleció en el año 1991. Todos ellos, actuando en directo, estuvieron en la iglesia de Santa María aquella noche de agosto del año 1981. Vamos ahora a atender alguna noticia que nos llega desde la comarca, en este caso con vinculación pejina igualmente. Una becerrada celebrada en Ampuero. La noticia aparece en el Cantábrico, Diario de la Mañana, martes 2 de agosto de 1932.
La becerrada de Ampuero y la romería del barrio de la Pesquera. Amanece el último día de julio, desembuchando las nubes más agua sobre la que ha jarreado durante su reinado. En los campos, de intenso y jugoso verdor de primavera, crece el retoño, que es una bendición para ganaderos y agricultores. Y como lo que es bueno para el hígado suele ser malo para el bazo, la lluvia amenaza dar al traste con la fiesta organizada por Faridondín, pero ya, a las 10 de la mañana, el tiempo se suaviza un poco y permite que la playa se anime con la presencia de cientos de bañistas que se dedican hasta la hora de comer a toda clase de ejercicios higiénicos. A las 2 de la tarde, y utilizando toda clase de vehículos, empezó el desplazamiento a la villa de Ampuero y nuestro barrio agrícola de la Pesquera, en cuya bonita capilla, erigida por la bondadosa señora doña María Bernales, en veneración del apóstol San Pablo y en memoria del nombre de su finado padre, se había celebrado por la mañana, con gran solemnidad, la fiesta religiosa.
A las 5 de la tarde ya no quedaban en el pueblo más laredanos que los niños y viejos. La reseña de la tauromáquica fiesta no es de mi incumbencia, por no ser lugar de mi jurisdicción. Baste decir de los de aquí que el chano echó, sereno y con apuros, al desolladero al pavo que le tocó en suerte. Que Lucas Oruña, por abrirse de capa, voló y aterrizó violentamente, hundiendo la cabeza en la arena, de donde fue sacado con sacacorchos y hecho un exceomo, pasando a la enfermería, de donde salió para ocupar un burladero. Manolo Sainz de los Terreros dejó asomar su estilo y arte con flámula y capote. En banderillas aún tiene que aprender de su tío don Manuel, a quien hace más de 30 años le vimos poner un par finísimo, levantando los brazos y llegando y saliendo como un consumado rey letero, y con el estoque dio a la atmósfera 2 estocadas hasta la empuñadura. por impalpabilidad del inocente Choto, que le echaron el peor del lote. Chirri, Ricardito, Alejandro Oruña y Tonio Salomón, bien. Este en el paseo y los demás desafiando las iras de los morlacos. Lo mejor de la becerrada, las seis presidentas de la fiesta y el escalofriante mujerío de los tendidos y palcos.
Al regreso de los taurófilos se animó más la romería de San Pablo, del barrio de La Pesquera, sin ocurrir más incidente desagradable que un choque de dos camionetas, en limpias, del que salió gravemente lesionada una simpática y bella señorita, de 14 años, hija de pescadores, que según nos informan ha sido conducida hoy a Valdecilla. Su estado de gravedad continuaba en la mañana de hoy. Es una noticia de 1932.
Y para finalizar con el relato deportivo, pues un curioso partido de hockey femenino en Laredo. Hablamos de una noticia que aparece en el Cantábrico el miércoles 10 de julio de 1935.
Partido de hockey para un fin benéfico. La comisión constituida en Santander, bajo la presidencia del gobernador civil, para allegar fondos con destino a la reconstrucción de la universidad y bibliotecas de Oviedo, ha conseguido de distinguidas señoritas de Vizcaya y de Santander la aportación de su concurso, lo que la ha permitido organizar un encuentro de hockey en Laredo, partido que se jugará el domingo y en el que contenderán dos selecciones femeninas. En los encuentros celebrados anteriormente, dichas selecciones han empatado, por lo que se aumenta el interés deportivo de la lucha. Los equipos se disputarán una copa, donada por la señorita Pepita García Quevedo Salas. La Sociedad Tenis Club de Laredo inaugurará ese día sus fiestas y obsequiará con un té baile a las distinguidas deportistas que en ella van a participar.
Apuntar que la Universidad y Biblioteca de Oviedo habían sufrido graves daños y destrucción durante la llamada Revolución de Octubre de 1934 y fueron objeto de numerosas cuestaciones económicas para contribuir a su restauración, como ocurrió en Laredo en aquel partido. El hockey femenino de Laredo, el partido, finalmente no participaron las jugadoras vizcaínas y el Eclipse de Santander se enfrentó a una selección castellana. Así aparece en el Cantábrico, martes 16 de julio de 1935. El partido de hockey por primera vez se jugó en los campos del Deportivo Laredo, cedidos galantemente por la directiva, esta clase de deporte en el que tomaron parte dos equipos de bellas y distinguidas señoritas, escogida representación de lo que hasta ahora hemos llamado sexo débil. No vimos la debilidad por ninguna parte, antes al contrario, vimos mucho valor, agilidad y pujanza. Partido que fue arbitrado muy certeramente por don Alfonso Blanco y don Luis Ortiz.
Asistió al espectáculo numerosa y distinguida concurrencia en las localidades de Sombra y en ellas vimos, acompañado de los señores Benzo y Arce, al gobernador civil señor Sánchez Campomanes, patrocinador del partido, dado a beneficio de la Universidad de Oviedo. La línea delantera de las eclipsistas, bien apoyada de medio atrás y briosamente conducida por Ana María Cajigal, autora de los dos únicos tantos que se marcaron durante los dos tiempos, presionó más frecuentemente que sus contrarias y conquistó merecidamente la victoria y la copa que se disputaban ambos bandos, a cual más codiciosos y pujantes en sus deseos de realizar una lucha interesante y movida, no exenta de emoción y peligro, salvando las caricias de los palos y de la bolita con serenidad, vista y agilidad. Mostraron todas nervio y valor, y muy singularmente esa cultísima señorita, autora de sentidas y celebradas poesías, Ana María Cajigal, que, abstraída del público que va a verla jugar, pone en su labor y en beneficio de su equipo coraje, alma e inteligencia. Es una crónica deportiva de 1935.
Un partido de hockey, sin duda una curiosidad en esos momentos. Y así cerramos nuestro relato de hoy, nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.